Nos acompañan hoy para una entrevista acá en el estudio de la radio y ya empezamos a agradecerle haberse venido un sábado a la mañanita, que está muy bien, que hay que ser generoso y tener buena onda. Adriana Facio y Santiago Gada Apolonio. Adriana es licenciada en Trabajo Social, trabaja en un juzgado de familia, es titular de la Cátedra de Niñez, Familia y Derechos Humanos en la carrera de Trabajo Social de la UBA y fue directora del Consejo Nacional, del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia en el lapso 2003-2004. Trabajadora social, entonces activa y también dedicada a la actividad académica. Santiago Gada Apolonio es un ex bancario que dejó el banco para ser docente, estudió en el profesorado de filosofía en el Joaquín González, estudia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, hace capacitación de posgrado en ciencias sociales en centros asociados al CONICET y a la Universidad Nacional de La Plata. Da clases de filosofía y perspectiva filosófica, perspectiva filosófico-pedagógica en varias escuelas secundarias e institutos terciarios de La Matanza. Y también es delegado docente, obviamente, por votación de sus colegas en el presente año. O sea, un docente, un académico también. Ambos con laburo en zonas densas, difíciles de la Argentina, en zonas donde ocurren, en fin, donde vive gente con necesidades, con historias. Y los queremos escuchar precisamente contando esto. Primero, de nuevo, a ambos, a Adriana y a Santiago, el agradecimiento. Gracias por estar acá. Buenos días, esta es su casa. Y empecemos por Adriana. Trabajadora social, trabaja en un juzgado. ¿Qué es lo que haces? Contanos, así, a vuelo de pájaro, ¿qué es lo que hace una trabajadora social en un juzgado? ¿Qué es lo que has hecho ayer, esta semana? ¿Cuál es tu laburo? ¿Qué es lo que te aparece? Contanos, pues.
Mira, yo trabajo en un juzgado de familia. Los juzgados de familia es donde, digamos, mayormente se tramitan los divorcios, las discusiones por alimentos, por tenencia, pero también hay, digamos, toda una competencia en cuestiones de que tienen más que ver con la pobreza, digamos, los cuando el Estado interviene sobre la situación de chicos vulnerables, cuando hay personas con limitaciones en sus capacidades y todo esto. Bueno, ¿qué hace un trabajador social claro. en un juzgado de familia? Depende de el juez, fundamentalmente. Te cuento que ingresamos a la justicia de familia en los años 90, cuando la pobreza empezó a llegar a los estrados judiciales. Ahí no sabían muy bien los jueces qué hacer y contrataron trabajadores sociales por su expertise en esta claro. cuestión. Y bueno, básicamente yo concretamente lo que hago es intervengo en los casos, fundamentalmente el 80% de mi tiempo en los casos, en las denuncias por violencia doméstica, por violencia Ajá. de género, y en los expedientes en los cuales hay familias en situación de vulnerabilidad, con lo cual a veces se ha retirado algún chico de su propia familia, tiene que ir en guarda con un familiar o está internado en alguna institución, y también en las personas, en los casos con las personas que tienen su capacidad limitada, que está declarada judicialmente o en trámite, que están internadas en alguna institución psiquiátrica o viven en su casa. En general, el trabajador social, por lo menos en mi juzgado, no interviene en los casos en los cuales, en las familias que tienen recursos para pagar estudios jurídicos, para pagar un abogado o para cuando se puede encaminar la situación, digamos, hacia, por ejemplo, una atención médica privada, una atención psicológica privada. Los casos que nos llegan a nosotros son los casos de la gente que tiene necesidad. Y se va creando una relación con los años, digo, porque eso es lo formal. En lo informal hay mucha gente que ha tramitado expedientes hace 12, 15 años y sigue acudiendo al servicio social como si fuera un servicio social de la zona, digamos, claro. porque nos conoce, nos viene a pedir ayuda, orientación.
O sea que una persona, por ejemplo, tiene un juicio, tiene un problema, se resuelve bien o mal, se dirime de alguna manera y te va a ver a pesar de que técnicamente tu relación ha cesado.
Exactamente, vienen
¿Cómo,
porque...
¿Cómo te llama? ¿Cuál es el vocativo que usa la gente para decir? ¿Qué te dice? ¿Doctora, licenciada,
Adriana? Señorita o licenciada.
Señorita o licenciada.
Sí. Ah. Asistenta, dicen los chicos también.
¿Y cómo es la primer abordaje de un chico, por ejemplo, que tiene problema de violencia familiar? ¿Cómo se le habla? Se me ocurre rápidamente y no sabiendo lo que vos tanto sabés. Se me ocurre, ese chico no debe tener mucha ganas de hablar con una persona mayor, con una persona adulta, con una autoridad. No debe tener una desconfianza de todo eso básica. ¿Cómo llega a que te conozca, a que te diga licenciada y a que dentro de 2 años por ahí te quiera volver a ver?
Mirá, los chicos cuando llegan al tribunal ya llegan con un grado de exposición impresionante, digamos, porque ya ha intervenido la escuela, ha intervenido el servicio local, ha intervenido, digamos, muchos han pasado por pericias psicológicas, han tenido entrevistas en su casa, digamos, llegan gastados. En general, la actitud no es de confianza, sino de... estoy hablando fundamentalmente de los chicos involucrados en situaciones familiares graves. No nos tienen confianza ni a las trabajadoras sociales ni a la justicia. Uh-huh. Hay que ganárselo. Vienen defendiéndose más bien. Vienen con miedo a que les termine pasando algo a ellos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se logra la confianza? Es rapidito porque nosotros intervenimos brevemente, digamos, no es que tenemos una larga historia con los chicos, así que ahí hay que tratar de descomprimir, de descontracturar. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Los chicos lo pasan mal, cuando vienen a la justicia, sí. Alguno, clama y en ese momento se abre y cuenta cosas, pero en general es difícil. No es muy válido esto de que los chicos van y dicen, van a ir ante un juez y ser oídos, porque oír es otra cosa y los chicos no les cuesta mucho contar.
Santiago Gada Apolonio, lo dijimos, da clases de filosofía y perspectiva filosófico-pedagógica en escuelas secundarias e institutos terciarios de La Matanza.
Suena mucho.
Suena denso, porque si uno dice da clases en una escuela secundaria cercana a Harvard, ¿no? Y en Harvard, vale, en La Matanza. Y uno dice, y entonces uno pregunta, ¿qué es lo que enseñás? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo que haces? ¿En cuántas? ¿Cuál es tu rutina cotidiana o semanal? Y ¿cómo conseguís que los pibes te den bola?
Eso. Mira, yo quería replicar un poco cómo comenzó acá la colega. Ella empezó diciendo, ¿qué hacemos nosotros asistentes sociales? Y mientras ella hablaba, yo pensaba, digo, me van a preguntar qué hace un docente.
Claro.
Y acá estamos, ¿no?
Sí.
Y encima de filosofía. Y nosotros los docentes tenemos que formar conciencia crítica. Básicamente es eso. Y la filosofía tiene todo que ver con formar conciencia crítica. Ese es mi trabajo.
Ajá.
Ahora, en ese sentido, ¿cómo te escuchan los chicos? Los chicos escuchan.
Ajá.
Yo creo que es un mito esto de que los pibes no escuchan. Uh-huh. El tema es que nosotros también tenemos que escucharlos a ellos.
Uh-huh.
Si uno viene al aula y se pone delante y empieza a hablar y pretende que los chicos te escuchen, te presten atención, les interese lo que decís, anoten, estudien y repitan, estamos complicados. La filosofía yo creo que es una actividad fascinante, precisamente porque tiene el objetivo de hacer que la gente piense.
Sí.
Y en ese sentido, de nuevo, en relación a lo que decía ella, me acuerdo que ella dijo, no sabía qué hacer, no sabían qué hacer los jueces, y contrataron asistentes sociales. Y yo pensaba, y parece que ahora, en algunos casos, no sabemos qué hacer con los problemas que hay en la sociedad y contratan docentes, ¿viste? La docencia está en una situación paradójica, ¿no? Porque a veces se la pone como el problema, y a veces se le pide que solucione absolutamente todo. Es un discurso común. ¿Cómo resolvemos el narcotráfico, la drogadicción, la pobreza, y etcétera? ¿Qué se dice? Más educación. Y ahí estamos nosotros, y ahí estoy yo, y tengo que entrar y dar clases de filosofía encima. Es algo difícil, aparentemente difícil, ¿eh? Yo creo que no lo es. Es algo inentendible. Y encima con chicos adolescentes que están falsamente estigmatizados. Y la verdad que la experiencia es fascinante. A mí no me pasa como a ella, que no le tienen confianza. Yo creo que la sociedad le sigue teniendo confianza.
Lo que ocurre, entre otras variables, que vos tenés un vínculo estable prolongado en el tiempo.
Sí, pero yo no sé si el tema pasa por el vínculo, porque todos los docentes tienen el mismo plazo frente a los alumnos.
Bueno, vos podrés usar o no bien ese vínculo.
Sí, a eso me refiero.
Una pregunta cortita, que es la misma que le hice a Adriana, y otra más específica. La primera es cómo te llaman, el vocativo siempre es importante. ¿Cómo te nombran? Profe, te nombran.
Algunos me llaman por el nombre.
¿Te tutean o no te tutean?
Sí.
Te tutean. Sí. Y otra, supongamos que nosotros seamos una clase de alumnos de un secundario de Matanzas y vos estés entrando a la primera clase. Entra el flaco este, es un tipo flaco, tiene barba, parece un tipo suelto, se para ahí, los pibes te miran. ¿Este quién es? ¿Cómo entrás ese día, la primera clase?
Con una sonrisa.
¿Y qué decís?
Hola chicos, felicitaciones.
¿Y por qué lo felicitas?
Porque están estudiando. Ajá. Hay que felicitarlo. Nos olvidamos de eso. Bastante seguido nos olvidamos. Ajá. Entramos y empezamos a dar clase.
¿Y cuál es el primer filósofo que nombrás, si nombrás alguno?
Platón. Ajá. Sí, no, sin Platón no sé qué hacer.
Sin Platón no se come.
Claro, no.
Como la democracia.
Tal cual, sí. No, hay otros, ¿eh?
Irina Hauser.
A Santiago le quería preguntar. Estos que son tus alumnos, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo los describís? ¿Y si tenés alguna historia en particular para contarnos?
Uf, sí, historias tengo un montón. Alumnos en secundaria es una cosa, en superior es otra. Si bien yo doy clase en filosofía, les cuento, y sobre todo para los oyentes, está hoy en sexto año de la secundaria. Claro. Es el último año de la secundaria. Con lo cual, yo además doy clase en primer año de educación superior. Entonces, entre un alumno que terminó la secundaria y empieza en un profesorado, en realidad casi no hay diferencia temporal.
Claro.
O sea que es un público, si podemos llamarle público, un destinatario, digamos, relativamente similar. Sin embargo, es muy diferente la cosa, ¿sí? Y los chicos de secundaria, es difícil describirlo porque no son públicos homogéneos. No, los chicos no son, pero para incluso dentro del mismo curso, hay escuelas, por ejemplo, donde yo tengo un curso, siempre en escuelas públicas, estoy hablando. Uh-huh. Tengo cursos en donde tengo chicos que vienen de escuelas privadas, que no pudieron pagar más, no pueden pagar más la cuota, y se anotan en una escuela pública, y chicos que vienen de escuela pública expulsados de otras escuelas, ¿sí? O expulsados, a veces ustedes saben que hoy no se puede expulsar a un chico de la escuela, pero hay maneras sutiles en las cuales los invitan, digamos, a probar suerte en otro lugar. Y entonces digo, los grupos son muy homogéneos, los chicos son naturalmente, y perdonen que traigo a la memoria, ayer estuve con Leonardo Boff, que se vino a La Matanza a dar una charla, calculo que saben quién es, y Leonardo Boff hablaba de Jesús como subversivo. Digo, se me viene esto a la mente porque para mí los pibes tienen esta cosa revoltosa, que a algunos no les gusta porque lo ven como una falta de respeto a la autoridad. ¿Cómo son los chicos? Y les gusta discutir. Ajá. ¿Sí? No les gusta que entres a clase y les bajes línea. Y en esta época que los chicos te discutan es más fácil que nunca, porque vos les decís algo y mientras les estás hablando agarran el celular, googlean sobre lo que vos les decís. Y ya tienen...
No, profe, Platón en la griega.
Exactamente, pero en serio, ¿eh? Es así, te pueden discutir en el momento, en vivo, en tiempo real, ¿entendés? Y entonces la autoridad tuya ya no tiene ese aura.
Es decir, cuando entras al aula, apaguen los celulares.
No, vos sabés que no, yo les digo al revés. No, al contrario, porque si yo tengo que competir contra un celular, perdés. Yo los uso, al contrario, uno viene dando clases. ¿Y profe, qué es esto? A ver, ¿tenés el celular ahí? Bueno, agarrá y decile OK Google Now y busca qué significa tal cosa. Y con el tiempo lo usan y se van acostumbrando. Y es una herramienta, a ver, como cualquier otra, no podés tenerle miedo a los celulares. Pero sobre todo creo que no se tiene que luchar contra eso. Los pibes vienen ya con el USB intravenoso, ¿viste? Están ahí. La tecnología la tienen a flor de piel. No, contra eso no. Y la verdad, a mí me encanta trabajar con mis chicos, que a propósito les tengo que mandar un saludo, porque si no, no me van a dejar entrar.
Está muy bien. Está muy bien.
Son divinos. Y vos me pediste una anécdota. Mirá, yo tengo una anécdota de una... en una de las escuelas en las que di clase, una chica se llamaba Brenda, y era una alumna a la que A ver, ¿cómo decirlo? Cuando entré a ese curso, la primera vez que entré, me llama una preceptora, un colega, visto a veces en la sala de profesores, y me dijo, mira, cuidado con esta piba, fíjate, ¿te puedo dar un consejo? Me dice, dale un trabajito práctico, ¿sí? Dale algo, hacerle un régimen de trabajo domiciliario, ¿sí? Que trabaje en la casa, que no esté acá porque no sabes lo que es, ¿sí? Es insoportable. Y en efecto era una chica revoltosa. ¿En qué sentido? Y que le gustaba discutir. Bueno, qué mejor para mí. A mí me encantaba eso. Fue mi mejor alumna. Ahora, el punto es, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que mis colegas no la querían ver. Y los directivos la querían afuera de la escuela. Querían darle para que trabaje en la casa. Y era una chica increíble, sí, obviamente tenía unos problemas también increíbles afuera de la escuela, y eso a veces también explica un poco qué es lo que le pasa a los chicos adentro de la escuela, pero fue una alumna increíble, y de hecho llegó a decirme que quería estudiar filosofía. Yo lo único que hice fue darle la chance. A veces nosotros nos olvidamos de eso, y creo que es nuestra función principal.
Perdón, ¿los pibes te hablan de lo que les pasa en la casa o de lo que le pasa en la calle o de su trabajo?
Los pibes no hablan naturalmente de lo que les pasa en la casa. O sea, vos tenés que habilitar el espacio. Pero eso es lo que pasa cuando una persona te muestra que te escucha. Si los pibes sienten que los escuchás, por supuesto te lo cuentan. Sí, a ver, ellos no es que van a la escuela y no tienen ganas de estudiar, como algunos simplifican. Tienen problemas como cualquier persona. A ver, yo en la secundaria, confieso, me llevé casi todas las materias. El último año, ¿sí?
Están escuchando a los pibes.
Están escuchando a los pibes, pero yo se lo digo también. Yo me recibí en el Joaquín González con mejor promedio, medalla de honor. Pero en la secundaria me llevé un montón de materia. Y la explicación estaba fuera de la secundaria, no adentro. Si yo habilito eso para los chicos, por supuesto, ¿cómo no te lo van a contar? Si para vos pensás que hay chicos que en casa, capaz que no tienen mucho. No tienen una oreja, no tienen ayuda. ¿Dónde la van a buscar? Van a la escuela, tenés un tipo que es profesor, es un referente, de alguna manera. Y sí.
Adriana Facio, trabajadora social. ¿Alguna anécdota, alguna historia que recuerdes? Por ahí contanos ahora alguna de las... Después vamos a hablar un poco del impacto de este momento político y social y económico que se está pasando. ¿Ahora alguna anécdota de tu historia? ¿Alguna que tenga algún toque, no sé, reconfortante? Algo que un día o una vez saliste a tu laburo y dijiste, bueno, esto sirve.
Mira, para mí las cosas que recuerdo como más reconfortantes son situaciones en las que llegaban, recuerdo el caso de Luisa, una mamá con un padecimiento mental, que tenía tres chicos. En aquella época, en los años 90, estaba vigente la ley del patronato y cualquier chico en situación de riesgo, la primera medida o la medida que más frecuentemente se tomaba era proteger a los chicos internándolos, ¿no? Siempre apoyados en estos prejuicios sociales de que los pobres, los enfermos mentales, todo esto tienen limitaciones que son irrecuperables, que bueno... yo recuerdo el caso, y siempre ahí el servicio del trabajador social intercediendo para ver si puede mechar alguna otra alternativa diferente. Recuerdo el caso de Luisa porque a mí me tocó ir a retirar los chicos de su casa, y el apego y el vínculo que tenían esos chicos con esa mamá era terrible, que se refugiaron los tres, abrazados en la cama de la mamá y no querían salir. Bueno, fueron internados y cuando... yo trabajé con Luisa muchos años, y pudimos demostrar que una mamá, que es cierto que ya no los podía tener totalmente a su cargo, pero ayudada por el Estado que se los tenía, Luisa pudo darle a sus hijos todo lo más que le podía dar. Los visitaba, ella pidió encargarse, por ejemplo, de lavarles la ropa y llevárselas dos veces por semana, les hacía comida y se los llevaba. Y bueno, cuando fueron más grandes, empezaron a salir los fines de semana con su mamá. Y bueno, tengo una gran satisfacción porque el año pasado se casó el más grande y me invitó al casamiento.
Cuando empezó la historia, ¿qué edad tenía este que ya se casó?
Y tenía 8 años. Ajá. Era el mayor, sí. O también es muy lindo, Mario, cuando hay algún chiquito que ya te lo conté y una vez creo que te pedí para que nos ayudes a difundirlo, cuando hay algún chiquito en situación de abandono con una discapacidad significativa y logramos encontrar una familia que lo tenga, lo cuide y lo ayude a crecer. cuando salen estos y los vemos que se los llevan la familia y que se transforman impresionantemente, porque lo que recuperan, y si me están escuchando el último sabe de quién hablo, cuando se recuperan chiquitos con HIV negativizados, muchos, claro, muchos.
Y que así. eso suscita una retracción o un rechazo en la posibilidad de adopción o de
Exactamente.
Guarda.
Exactamente, y hay familias que se
Hay
juegan.
Familias que van, que no solo hemos tenido vivencias
sí,
son francamente preciosas. Vamos a seguir con Adriana Facio y Santiago Gada Apolonio, acá en el estudio de Radio Pública. Gracias. Seguimos acá en el estudio con Santiago Gada Apolonio y Adriana Facio. Martín Rodríguez tiene una pregunta, lo escuchamos.
Bueno, quería hacerle una pregunta un poco a los dos. Lo que pasa es que la pregunta tiene que ver con algunos prejuicios que hay, y tal vez en el aspecto judicial se ven, que se asocian problemas, pertenencias a sectores populares o capas bajas, a mayor violencia, mayor complejidad familiar, ¿no? Y tal vez también en la escuela pasa lo mismo, ¿no? Que se cree que los peores colegios públicos Muchísimo. Son a los que van a las capas bajas. Y uno también conoce, porque uno viene de la clase media, ¿no? Que también la familia de clase media tiene sus problemas, sus cuestiones, ¿no? A veces tal vez más ocultos o qué sé yo. ¿Qué relación hay en eso, ¿no? ¿Cómo se rompe ese prejuicio? Y se han trabajado también con sectores de capas medias que han tenido muchos problemas.
Sí, sin lugar a dudas el prejuicio existe. Y también sin lugar a dudas todos los sectores sociales tienen complejidades, pero las complejidades son distintas. Yo diría que en las capas más vulnerables las complejidades son más carnales, más primarias, y las clases medias las pueden enmascarar, tienen en el caso de los juzgados todo lo que la gente cuenta está tamizado por el escrito de un abogado, digamos, con lo cual ya le da otro matiz, otro enfoque. Los sectores vulnerables vienen y te dicen, sí, por ejemplo, qué sé yo, la semana pasada estaba entrevistando a una familia de un señor que le pegaba a las hijas de gente muy pobre, digamos, y él le pega a las hijas grandes, ¿no? Que son todas mayores de edad. Claro. Entonces yo le digo, pero usted, ¿cómo le va a pegar a sus hijas que son grandes? Me dice, ¿cómo no le voy a pegar si no me obedecen? Claro, un sector, una persona de clase media no te lo dice tan brutalmente o tan carnalmente.
Por ahí lo hace, ¿no? Tranquilo.
Por ahí lo hace, pero
no lo dice, pero no lo fundamenta.
Exactamente.
Claro, no.
Y bueno, el Poder Judicial es un poder muy donde hay que trabajar mucho el tema de los prejuicios, digamos, hay una mentalidad de clase, una mentalidad de sexo. Yo creo que también lo he comentado con Mario esto alguna vez, que digamos, todo lo que se va avanzando en las leyes, por ejemplo, en la ley de violencia, la nueva reforma del Código Civil y todo esto, no cambia automáticamente, porque puede ser absolutamente aniquilado por la maquinaria judicial, ¿no? Una escucha de un problema, por más que la ley marque que tiene que ser abordado de otra manera, si la escucha es prejuiciosa, lo da vuelta, ¿no? Con la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, o con esto de oír al niño. ¿Qué significa oír al niño? ¿Hacerlo venir a tribunales, citarlo por una cédula, sentarlo frente a un juez que recién lo ve y decirle, contame qué te pasa porque yo para decidir te tengo que oír? Bueno, eso y no oírlo es lo mismo, digamos, ¿no? O la señora que viene y las denuncias de violencia vienen personas en situaciones absolutamente límites. Por ejemplo, ahora nos estamos encontrando de nuevo con que cuando les decimos que las vamos a volver a citar, te dicen, señorita, pero no sé si voy a tener para el pasaje, ¿no? O, por ejemplo, qué sé yo, las monitoreo, cuando hay una denuncia importante, los primeros días hacemos un monitoreo telefónico, que la asistente social la llamaba. Nos encontramos con que la gente ya no tiene carga de celular. Y eso te lo dice, pero no me, señora, yo la voy a llamar a ver cómo le fue. No, pero no me llame porque no puedo cargar. Tienen esos esas limitaciones primarias, digamos, que hace, parece que la violencia es más feroz, ¿no? Pero las clases medias también, yo en las clases medias, en las clases altas, te puedo contar anécdotas de, una anécdota de una familia que le tiró los, se pelearon y le tiró, tenían los, las cosas de la inseminación artificial y le tiró los inseminados por la ventana, por ejemplo, ¿no? Y esto te lo dicen en una audiencia, médicos, ambos, ¿no?
De todo ahí, Santiago.
Yo no sé si estoy en peor situación, porque ella por lo menos en el juzgado ve gente a la que deliberadamente llevan para que alguien la escuche. En el caso nuestro es más complejo, porque a veces uno le toca a un alumno y vos tenés que tomarle, vos le das clase y de repente le tenés que tomar. Y yo no tengo la chance de escuchar qué le pasó, que llegó ahí a la fecha del examen y no pudo preparar el tema. Y a veces pasa, ¿eh? De hecho, mira, me tocaste cuando contaste esto de la gente que ahora no puede hacer la carga. Yo tengo ahora, este año me pasó y pensé que no lo iba a ver, pero como anécdota, tengo el caso de una alumna que me llama fuera del aula, ¿sí? Con un poco de pudor, ya estamos ahí en fecha de primer parcial, ya pasó, ¿no? Primer parcial, me llama y me dice, mire, profe, yo le tengo que decir algo, no había estudiado mucho. Y digo, sí, contame, ¿qué pasó? No, mire, le digo la verdad, el tema es, yo no tengo la fotocopia. ¿Qué pasó? Me dice, no, la verdad no la puedo pagar. Yo no me había dado cuenta, obviamente, imagínate, tenés 50 alumnos, y los chicos van y te escuchan, y te digo, le ponen toda la voluntad, claro, y pretenden que escuchando ellos van a retener algunas cosas, que de hecho lo hacen, el esfuerzo que hacen es increíble. Y me parece que en esa relación entre el esfuerzo que hacen los pibes y lo que uno capta cuando le toma, en el medio están los prejuicios. Y los prejuicios ahí yo creo que son muy peligrosos, porque los prejuicios atraviesan, como bien decías vos, atraviesan todas las, pero no solo las capas sociales, sino las profesiones. Digo, los docentes a veces también somos prejuiciosos con los alumnos y también la sociedad con los docentes, y hay que laburar mucho sobre eso. Hay que laburar mucho para no prejuzgar al alumno, para no calificarlo antes de saber qué es todo lo que le pasó antes de llegar ahí a la instancia, en este caso, a la instancia de un examen, de un parcial, pero al aula. Es muy delicado, la verdad, ese tema. Es una buena pregunta la que hace. Yo no sé si es más importante laburar sobre los prejuicios que a veces ocuparse de esta, con este criterio eficientista, ¿no? Yo me quiero ocupar de la calidad, por ejemplo, de los resultados de los exámenes de mis alumnos, pero no me ocupo de los prejuicios que yo tengo y a través de los cuales yo analizo los logros de mis alumnos. Yo creo que es el gran tema, es un tema del que tenemos que discutir.
Adriana, vos me contabas la otra vez, hablaste de esto, hablamos, alumnos que hoy día no pueden pagar la luna, no pueden pagar la fotocopia y por lo tanto se retrasan su estudio y después aparecen los Gustavo Yáñez y dicen los chicos... Claro. No saben.
Alguien va a decir que no quiere estudiar.
Hay que establecer la autoridad. ¿Qué autoridad, flaco? Dale la moneda, ¿no? O sea, pero, y vos, Adriana, me contabas un par de episodios tremendos que habías vivido en el juzgado, ligados a personas que deben cambiar sus hábitos. Me lo contaste vos, te lo pido que me la refresque. Que deben cambiar sus hábitos porque la situación económica se le ha hecho más acuciante y van al juzgado. Te pido que me la refresque.
Sí, por favor. Yo diría más que sus hábitos, su vida. Claro. Digamos, un juzgado, si bien está aislado, centrado en la Plaza Lavalle, es una caja de resonancia. Yo tengo dos cajas de resonancia. La trinchera de mi juzgado y otros los estudiantes de la facul, ¿no? Te diría que así lo primero que noté este año cuando empezamos el curso de verano en febrero fue la preocupación que traían los chicos porque se iban a cerrar los centros de prácticas. Yo dije, ¿cómo que se van a cerrar los centros de prácticas? Claro, los chicos hacen sus prácticas en muchos programas, habían surgido muchos programas en los últimos años y lo que sentían cuando ingresaron al centro de prácticas es que se iba a cerrar. Que no iba a estar más el programa de AISA, de educación por la que no iba a estar más el programa de chicos de Morón, de no sé qué, no sé cuánto, qué sé yo, y que yo sé. Bueno, primera alerta, dije, ¿no? Tenemos. Y concretamente lo que me preguntabas, Mario, en el juzgado, empiezo a notar, nosotros, empiezan a reaparecer cosas que yo no creí que iban a aparecer tan pronto, ¿no? A principios de los años de este siglo, después de lo duro que fue en los 90 de siempre escuchar, recibir familias donde nunca había ni un solo ser con trabajo, todos dependían del famoso plan trabajar, empezamos a notar que en cada familia, y aún muy precarias, había algún miembro con trabajo y con obra social. Bueno, eso empezaba como a armar cierta ciudadanía. Y ahora empieza a haber otra vez un gran retroceso. Yo un día le conté a Mario, porque estaba impresionada, porque fue un día así que vino uno atrás del otro. Bueno, un señor que había tramitado la insania de su esposa en el juzgado y ya ahora tramitaba en provincia, yo lo conozco hace muchos años, me viene a ver y me dice: señorita, ¿puedo volver otra vez a tenerlo acá en Capital? ¿Por qué? Porque sabe que la tengo que volver a internar en el Moyano, porque me echaron del trabajo y yo no consigo más nada. 22 años en negro, en una carpintería. Siempre había laburado en esa carpintería. Bueno, el tipo 60 años, la mujer 58, 59 años. Me dice: y ahora no me voy a poder jubilar porque justo se había anulado la moratoria esta. Yo dice: cuando yo tengo que esperar hasta los 65 y yo me arreglo, pero con ella no puedo. Dice: yo lo quiero traer otra vez a la capital, al expediente, para ver si la puedo internar en el Moyano. La señora había estado en el Moyano, la había externado, decía. Y ese mismo día, una abuela que también había externado a sus nietos en el año 2012, y bien, me viene a ver y me dice que no puede, que no, concretamente, bueno, lo que sus nietos cobraban el plan Progresar, no lo cobraban, no sabía por qué, hacía 2 o 3 meses. Noto mucho que el plan Progresar no se cobra, no sé si está suspendido o no se cobra, pero
me
bueno.
Me parece que oficialmente no,
oficialmente no está suspendido,
pero no se cobra.
Pero
no,
de hecho, claro, es interesante.
Claro.
Está pasando.
Sí. Claro. Entonces, y de los 3 nietos que tenían la asignación universal, de uno la había perdido porque había aparecido un dato que el padre, que hace 12 años que no lo ve, tenía un trabajo, entonces se lo cortan hacia la abuela. Con lo cual la señora pierde una asignación y los planes Progresar y dice: no puedo. Y nosotros empezamos a notar esto, ¿no? Por ejemplo, otra vez retraso en las pensiones no contributivas, que en su momento habían estado congeladas y se habían empezado a otorgar, no muy ágilmente, pero en 10, 12 meses la gente los cobraba, otra vez no. Nosotros tenemos una caja de resonancia importante sobre cómo funcionan los recursos, ¿no? Sale claro. Un programa nuevo, la UH, por ejemplo, fue devastadora, ¡pum! Todo el mundo, el plan Progresar también, pero otros, por ejemplo, hay un programa del Ministerio de Trabajo para las mujeres que hacen denuncias de violencia y se saca una orden judicial y se pueden anotar para una capacitación y reciben por unos meses una especie de subsidio. Bueno, ese plan yo les doy a todas la información, pero para mí es absolutamente inexistente. Yo creo que no funcionó nunca. No sé, nunca tuve una sola repercusión ni conozco una persona que lo haya logrado cobrar, ¿no?
Empezamos a agradecerle la presencia acá a tanto Adriana Facio, trabajadora social, como Santiago Gada Apolonio, docente. Y les pedimos en un minuto lo que quieran decirle a los oyentes de esta radio, o sea, el mensaje que le quieran dejar a partir, el mensaje ya quedó, ya han contado, hemos estado con ustedes, hemos partido, le agradecemos enormemente, pero algo, es decir, una reflexión de cierre, un mensaje, algo que quieran decir, algo que quieran contar, algo que quieran transmitir, con qué perjuicios hay que discutir, qué es lo que ven ustedes, qué luz ven ahí o qué sombra, lo que quieran, en un minuto y medio.
La luz al final del túnel, como dicen. Sí. No, yo insisto en que hay que laburar sobre los prejuicios para adentro,
Sí.
Me refiero mirándose uno. Uh-huh. Creo que en el contexto propio, ¿no? Estoy hablando de educación, nosotros también tenemos una caja de resonancia que es el aula. Estamos teniendo chicos que están abandonando los estudios porque no pueden viajar, porque les cuesta más el pasaje, porque no pueden pagarse las fotocopias. Progresar es cierto, claro, que no lo están pagando, y para muchos chicos
el Progresar... Recordemos que el Progresar es el programa que ayuda con estudios a pibes mayores de 18 años que estudian,
exacto,
o sea, los que ya salieron de la esfera de la asignación universal por hijo, pero reciben un apoyo.
Sí, pero yo te hago un comentario,
sí.
Por ejemplo, yo doy clase en González Catán.
Sí.
¿sí? Es una zona del conurbano que en los 90 supo sufrir lo peor, ¿sí? De hecho, y mirá lo que es a veces uno, ¿no? El nivel de ignorancia con el que se maneja uno mismo, los prejuicios propios. Yo tuve alumnos que me contaban que en los 90 tenían que carnear los caballos en esa zona. Eso fue real, no fue un mito, ¿sí? La gente cazaba palomas para comer en esa época. Los chicos iban con las cajas, que es mentira que eran tuppers, porque en el imaginario cultural decían, ah, los chicos iban con tupper a la puerta de la escuela. No, no iban con tupper, iban con las latas de dulce usadas, ¿sí? Y iban los padres a la puerta de la escuela para ver si sobraba comida de los comedores, que a propósito, ¿ves? Mira, un comentario, y quiero dejar una luz, ¿no?, también sobre esto. Nosotros en las escuelas de La Matanza ahora tenemos el doble de chicos pidiendo cupo en los comedores. Tenemos un problema ahí, digo, porque publicitariamente se duplicó la plata para comedores escolares. Sí, sí, se duplicó la plata, o sea, se equiparó en función a la inflación. Pero tenemos el doble de chicos. Entonces, es la misma plata con el doble de personas. Hay 300 chicos, 500 chicos y cupo, o sea, plata, para 300. Digo, esas cosas repercuten en lo que es el sistema educativo. En el caso de Progresar, que era de lo que estábamos hablando recién, y este tipo de programas en los cuales vemos también unos retrocesos, yo creo que entonces laburar sobre los prejuicios sirve para empezar a tomar conciencia de que estas cosas eran en definitiva derechos, ¿sí?, que le servían a muchas personas, y cito en relación a la zona en la que yo trabajaba, le servían a muchas personas para tomar la iniciativa de decir, voy a estudiar. Yo tengo alumnas que volvieron a terminar la secundaria a los 40 años con el plan Fines, también muy criticado, ¿sí?, un plan muy criticado. Sin embargo, esta gente terminó la secundaria a los 40 años y se metió a estudiar y quieren ser maestros. Y les digo la verdad, son los mejores, son los que más se esfuerzan, porque saben lo que es no haber tenido la chance de poder hacerlo. Entonces, en relación a los prejuicios, creo que tenemos que tomar conciencia de que a veces este tipo de retrocesos que se empiezan a ver, ¿sí?, hay que combatirlo. Yo veo que la gente está empezando a tomar un poquitito de conciencia. Creo que los alumnos son mucho más lúcidos a veces que los propios docentes, porque lo sienten en carne propia. Vos hablabas de esto, de que es visceral. Yo esto lo veo a flor de piel en La Matanza. Y vos me decís que deje una luz. Yo la luz la veo en mis alumnos. Son mucho más críticos que lo que nosotros creemos, ¿sí? Y yo le apuesto mucho a los jóvenes, ¿sí?, que tienen esa lucidez para decir, acá hay algo que está mal, y no me quedo en la denuncia, no me quedo en la queja, ¿sí? Hay que salir y hay que cambiarlo.
Adriana Facio, como despedida y gracias.
Sí, yo quiero aprovechar para hablar a mis colegas, al colectivo profesional, y digo que estamos otra vez ante un retroceso en los derechos, en los programas, y que no nos pase como nos pasó en los 90, que se nos vino la ola y nosotros nos escondimos atrás de los escritorios y nos burocratizamos defendiendo también nuestros trabajos que eran precarios. Digo que salgamos al cruce pronto, que denunciemos los programas que no existen, que peleemos, que estemos al lado de la gente para mantener lo que habían conseguido.
Adriana Facio, licenciada en Trabajo Social. Santiago Gada Apolonio, profesor de Filosofía. Muchísimas gracias en secundarios y en terciarios. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros,
Mario,
en Radio Nacional.